Música W Radio.
good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they give a chance, I'll end it for sure. Surely I would. Baby, how can I?
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir
la etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Cinco de la mañana con 5 minutos. Ya es hora. Arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Yo los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecieron, cómo les fue el día de la primavera, qué tal la recibieron. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo. Primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es miércoles 22 de marzo del 2023. Son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos porque para luego es tarde.
Noticias W.
Vámonos de lleno a la información. Antes de entrar de lleno a la información, les recuerdo que hoy es miércoles. No circulan los autos con engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2. ¿Va a viajar en el transporte público? Entonces, por favor, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial para limpiarnos las manos constantemente. Le recuerdo y le recomiendo que en todos los lugares públicos hay que seguir usando el cubrebocas porque la pandemia del COVID-19 no ha sido declarada finalizada. Así que le recomiendo que siga tomando estas medidas sanitarias para evitar contagios y para evitar fallecimientos. Vámonos de lleno a la información.
Noticias W.
El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Oaxaca celebrando el natalicio de Benito Juárez. Rocío Jardines con la información y con todos los detalles esta mañana. Adelante.
Vero, muy buenos días. Y destacando la relación entre México y Estados Unidos, encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 217 aniversario del nacimiento de Benito Juárez. Desde que la TAO Oaxaca resaltó la colaboración de su gobierno con su homólogo Joe Biden en temas como seguridad y economía.
Que la amistad, la cooperación y la comunión de principios y de propósitos pueden y deben ir más allá de divergencias culturales y políticas, de diferendos económicos y de agravios históricos. Y por eso a mí me da mucho gusto, señor Kerry, que nos acompañe en este día con la representación de nuestro amigo el presidente John Biden. Así pues, esta es una fecha venturosa, este 21 de marzo. Una fecha venturosa para la dignidad de las personas, de las naciones y de la paz. Porque la dignidad conlleva el respeto a los derechos de los otros. Y si hay respeto, hay paz, tanto entre los individuos como entre las naciones. Que viva la amistad de Lincoln y Juárez. Que viva la amistad entre Roosevelt y Cárdenas. Que viva la amistad del presidente Biden con México. Que viva la amistad de nuestros pueblos. Que viva Juárez. ¡Viva México!
Por su parte, el enviado especial para el cambio climático del gobierno estadounidense, John Kerry, dijo que a pesar de las diferencias y polémicas, los dos países estarán juntos por siempre. Posteriormente, Vero, tras más de 3 horas en un acercamiento donde también estuvieron el director general de la CFE, Manuel Bartlett, entre otros funcionarios, Kerry habló de la urgencia de las ciudades para cumplir con lo marcado por la ONU sobre el clima.
Y el fundamento de nuestra conversación fue el informe publicado por las Naciones Unidas hace unos cuantos días que deberá hacer sonar alarma para todas las capitales del mundo, porque no hemos estado haciendo muy bien nuestro trabajo de rebajar las emisiones para mantenerlas en el límite de 1,5 grados. Hoy hemos hablado sobre cómo hacerlo de manera más rápida, más eficiente y cómo apostarle a las renovables, y hemos trabajado sobre los diferentes enfoques que podríamos usar y entendemos la estructura que se tendría que usar aquí en México. El presidente López Obrador está de acuerdo, hemos hablado sobre campos eólicos en el Istmo y parques solares y creo que tenemos una buena idea del camino a seguir.
Previamente, el canciller Marcelo Ebrard calificó como un signo de respeto político la visita a México de John Kerry y detalló que uno de los temas destacados fue la inversión anunciada por 400 empresas en nuestro país.
Vero, el reporte. Gracias por la información, Rocío Jardines. Todos muy felices y todos muy contentos en Oaxaca. El representante de Estados Unidos, John Kerry, que anduvo por acá. Pero mientras eso ocurría allá en Oaxaca, en Estados Unidos, el ex fiscal William Barr se fue contra México y en particular contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. William Barr fue fiscal cuando Donald Trump era el presidente de Estados Unidos. Y el ex fiscal general estadounidense William Barr afirmó en un artículo en el Wall Street Journal que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le gusta invocar celosamente la soberanía de México, dijo, para impedir que los estadounidenses tomen medidas mientras entrega la soberanía a los narcoterroristas. El exfiscal respondió a un artículo del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, del pasado 11 de marzo. Barr mencionó que Ebrard cita mi presión para cooperar contra los cárteles en 2019 y 2020. Argumenta entonces cómo ahora que los cárteles se pueden desmantelar de manera efectiva si Estados Unidos y México se unen en una campaña total utilizando todas las herramientas que tenemos. El exfiscal argumentó que el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores ignora los obstáculos para el progreso real. Primero, el control de los cárteles sobre México es tan fuerte que México carece de la capacidad de liberarse de su dominación. Esto escribió y publicó el exfiscal de Estados Unidos, pero no es todo. Antes de seguir con más información, ayer por la noche se dio a conocer una información muy, muy importante, muy relevante por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha pedido a la Secretaría de la Defensa Nacional reparar el daño a las víctimas en Nuevo Laredo. ¿Se acuerda usted de esta ejecución de 5 jóvenes por parte de los militares? Nada de que iban armados, nada de que eran traficantes de drogas, nada de eso. La propia Comisión Nacional de Derechos Humanos ha reconocido que hubo uso excesivo de la fuerza. Y eso es lo que provocó la muerte de 5 personas, una lesionada de gravedad y una más ilesa con afectaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió una recomendación al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Según el organismo, el 26 de febrero del 2023, en calles de la colonia Cavazos Lerma, en la localidad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, 7 personas circulaban en un vehículo tipo pick-up y por sospecha fueron seguidos por 21 personas, servidoras públicas, por 21 militares, que se transportaban en 4 vehículos oficiales mientras realizaban recorridos relacionados con la seguridad pública, sin que mediara amenaza real en contra de la vida de las personas y sin emitir previamente comandos de voz, un elemento militar accionó su arma de fuego a la parte trasera del vehículo particular, acción que replicaron 3 elementos más para dar apoyo al primer tirador. Sin embargo, de acuerdo con las constancias que obran en la indagatoria penal federal, no se encontraron armas dentro del vehículo particular. También que los vehículos oficiales no presentaron daños producidos por proyectiles de arma de fuego, que ningún elemento militar presentó lesión por proyectil de arma de fuego y que todos los elementos militares involucrados en los hechos manifestaron ante representante social de la Federación que ninguno vio que del vehículo particular se dirigieran disparos de armas de fuego. Pues aquí está la recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos a la Sedena al decir hay que reparar el daño a las víctimas porque hubo excesivo uso de la fuerza por parte de los militares, lo que se traduce en una ejecución. Los militares ejecutaron a estos 5 jóvenes que viajaban a bordo de una camioneta, les hicieron el alto, pero para rafaguearlos. No, ni siquiera, dice la CNDH, hubo un altavoz de prevención o hubo un elemento de que fueran atacados por parte de los jóvenes. Ya ve que habían dicho, no, es que estaban unidos a la mafia, a las drogas, y traían armas. Y no, la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos está diciendo, hubo un exceso uso de la fuerza, lo que provocó la muerte de estas personas. Vamos a más información esta mañana, vamos con más noticias. Ya le comenté esto del caso de Nuevo Laredo. Hay problemas con los trabajadores del metro aquí en la Ciudad de México. Cuéntanos, Evangelina Hernández, de qué se trata. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Fíjate que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Metro dio a conocer que a partir de hoy todos los trabajadores van a dejar de usar su teléfono celular particular como herramienta de trabajo. Vero, y es que los trabajadores habían venido usando su teléfono particular en sustitución del sistema de radiocomunicación conocido como TETRA. Este fue uno de los acuerdos al que llegó el Consejo Nacional de Delegados del Sindicato, debido, dijeron, a la falta de respuesta a sus peticiones de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. En un comunicado, el sindicato dio a conocer que también van a dejar de laborar tiempo extra en todas las áreas, debido a que la dirección del metro no les ha pagado las horas extraordinarias que han trabajado desde hace algunos meses. El sindicato exhortó a todos los trabajadores a cumplir estas 2 medidas. Pero y es que de acuerdo con el propio sindicato, a principio de año llegaron a un acuerdo con el gobierno de Claudia Sheinbaum para que de manera urgente se llevaran a cabo algunas acciones encaminadas a revertir el rezago en el mantenimiento de los trenes, las vías, los equipos eléctricos, electrónicos y electromecánicos. Además, el sindicato señala que le presentó programas de mantenimiento preventivo, correctivo y mantenimiento mayor para los trenes, los cuales se iniciarían una vez que se les surtiera de refacciones, equipos y herramientas. Pero todo esto, asegura el sindicato, no ha tenido respuesta. Indicaron también que el gobierno de Sheinbaum se comprometió a revisar varias demandas laborales, a reinstalar a dos trabajadores despedidos luego del choque en la estación del metro Tacubaya, así como impulsar una resolución favorable en el juicio que se le sigue al conductor involucrado en el accidente entre dos trenes en la estación Potrero, tú lo recordarás, en enero pasado. Hasta aquí la información.
Gracias, gracias por la información, Evangelina Hernández. Pues ahí está la alerta por parte del sindicato de trabajadores del metro, de esta insuficiencia de equipo de mantenimiento. Y pues vamos a estar muy pendientes porque es un tema, ese sí es un tema de vida o muerte. El metro se ha convertido pues en una bomba de tiempo en el que un día sí y el otro también hay fallas, hay desalojos, calentamientos de equipos. Y esta decisión que ha tomado el metro, pues podría los trabajadores del metro pues ponen alerta, debe poner en alerta a las autoridades frente a esta condición en la que se encuentran trabajando los mismos empleados del sistema de transporte colectivo Metro. Hablando de trabajadores, fíjese que ayer se registró pues un hecho lamentable en la Cámara de Diputados. Falleció un trabajador en el Pleno Palacio Legislativo de San Lázaro. Jaime Brajero, cuéntanos, adelante, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Buen día. Así es, la mañana de ayer, un trabajador del área de multiservicios de la Cámara de Diputados, de nombre Jesús Soto González, de 72 años de edad, murió luego de sufrir un desvanecimiento en una de las escaleras del edificio A, donde se encuentra el salón de plenos de este recinto legislativo. El empleado de limpieza se preparaba para desempeñar sus labores, se había colocado ya su uniforme cuando empezó a sentirse mal y cayó al piso, pero lo hizo ya sin vida. Al lugar se presentaron elementos de Protección Civil de la Cámara de Diputados y paramédicos, quienes de inmediato procedieron a darle reanimación cardiopulmonar, pero los signos vitales de don Jesús ya no respondieron a esta reanimación. El cuerpo del trabajador fue trasladado en una ambulancia al anfiteatro de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en la Alcaldía Venustiano Carranza para la realización de los trámites funerarios correspondientes. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información. Estaremos muy pendientes, Jaime Obrajero. Y ahora voy con mi compañero Octavio García. Hay información sobre el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, el juez octavo del distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, notificó que el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada interpuso un recurso de revisión. Lo anterior, luego de que la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro Gertz Manero, impugnó la sentencia que ordena cancelar la orden de aprehensión contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, la cual fue girada por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer por los terceros interesados, agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional con recinto a esta ciudad, y el agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con residencia en la Ciudad de México, contra la resolución terminada de integrar el 27 de febrero del 2023, reza el acuerdo. Sin embargo, el impartidor de justicia federal reservó el envío del expediente de amparo al Tribunal Colegiado del 19º Circuito en turno hasta que obre el acuse de recibo correspondiente a la notificación del presente acuerdo a la autoridad responsable. Una vez realizado lo anterior, el asunto será turnado a uno de los dos tribunales colegiados en Tamaulipas, el cual deberá confirmar, modificar o revocar la resolución dictada. En tanto, el juez Gutiérrez Pérez otorgó la protección de la justicia federal al exmandatario estatal de extracción panista y ordenó a Enrique Beltrán Santés, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, dejar sin efecto la orden de captura. Además, demandó que se dicte una nueva resolución donde establezca que no existen datos que acrediten que se han cometido los hechos con apariencia de delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita y el de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de recibir y transferir recursos, ni la probabilidad de que Francisco Javier García los cometió o participó en su comisión. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información, Octavio García. Y le tengo una noticia que se dio a conocer en las últimas horas, que tiene que ver con el caso de Octavio Ocaña. ¿Se acuerda de Benito de la serie Vecinos? Pues fíjese usted que filtraron resultados de un nuevo peritaje de la muerte de Octavio Ocaña y está cambiando toda la historia. Está cambiando toda la historia que se dijo, que se difundió sobre este lamentable caso. El peritaje independiente que contrató la familia del actor Octavio Ocaña, de 22 años, tras darse su muerte en sospechosas condiciones, supuestamente reveló que el joven actor fue sometido y ejecutado fuera de su camioneta y ya muerto, sembraron nuevamente la escena para afigurar que él se había disparado por accidente. A pesar de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México concluyó en septiembre del 2022 que Octavio Augusto Pérez Ocaña se había disparado accidentalmente con el arma que sostenía en una de sus manos mientras conducía y era perseguido por elementos oficiales de Cuautitlán Izcalli, el padre del actor Octavio Pérez no quedó satisfecho con lo que arrojaron las autoridades y se dio a la tarea de iniciar otra investigación que ahora contradice toda la información de la Policía Municipal. De acuerdo con los documentos del peritaje dados a conocer por Telediario, la escena del crimen se alteró por elementos de la zona, gracias a que los peritos de la Fiscalía llegaron 5 horas después del deceso del joven conocido como Benito Reivers en su personaje de la serie Vecinos, a quien también le sustrajeron varios artículos de su propiedad. Actualmente, dicho peritaje demolió la versión anterior porque se pasó de un accidente a un homicidio, según se señaló, según la versión anterior manejó diversas inconsistencias. Por un lado, el disparo que presentó el actor era de un calibre diferente al arma que él portaba en su camioneta. Por otra parte, no encontraron residuos de plomo en las manos del actor, con lo cual demuestra que él no detonó su arma. Y para finalizar, se enfatizó, el actor fue obligado a descender de su camioneta y una vez abajo fue sometido en el suelo donde recibió un disparo fatal. Este caso, pues, que cimbró al mundo del espectáculo hace un par de años, está dando un viraje en la versión oficial, en la versión de las autoridades del Estado de México. Vamos a cambiar de tema, vamos a otras informaciones. ¿Sabe por qué? Porque el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se encuentra en Estados Unidos y ha sido reconocido el trabajo, el esfuerzo, el avance democrático del INE como una institución que garantiza procesos electorales limpios, transparentes. Y bueno, pues esto generó reacciones en la Cámara de Diputados, que por qué Lorenzo Córdoba anda de gira, que por qué anda promocionando al INE. Ya sabe usted, los morenistas de inmediato reaccionaron y los detalles los tiene esta mañana mi compañero Jaime Obrajero. Adelante, Jaime.
Pero qué tal, buen día. Así es, el diputado Hamlet García Almaguer demandó a los órganos de fiscalización y de auditoría del Instituto Nacional Electoral dar a conocer los gastos del consejero presidente de dicho instituto, Lorenzo Córdoba, en la gira que realiza del 20 al 24 de este mes en Estados Unidos. Pues dijo, existen contratos por cerca de 10 millones de pesos para la adquisición de boletos de avión y otros gastos, y se requiere saber si esos recursos provienen de dichos contratos. De hecho, calificó de infructuoso ese viaje a la Unión Americana, donde se reunirá, dijo, con el golpista de Luis Almagro, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, así como con representantes de otras organizaciones. En conferencia de prensa, este diputado de Morena resaltó que a unos días de que Lorenzo Córdoba deje el cargo de presidente del INE, ya resulta poco útil dicha gira de trabajo, ya que concluye su periodo este 4 de abril. Vamos a escuchar.
Si el consejero Córdoba quiere viajar, pues que se espere 14 días. Con su cochinito dorado y su finiquito, le va a ser más que suficiente para darle varias vueltas al mundo si así lo desea. Pero decide, a pocos días de irse, seguir viajando a costa de las y los mexicanos.
Recordó que el INE tiene destinado 9.765.000 pesos en un contrato de servicios de una agencia de viajes para la reservación, compra, emisión, modificación y cancelación de pasajes aéreos nacionales e internacionales que requiera este instituto. Hamlet García insistió que solicitarán más información sobre esta gira y también lo harán del conocimiento de los órganos de fiscalización y de auditoría del INE. Escuchemos.
Vamos a solicitar información al instituto. Y también lo vamos a hacer de conocimiento de los órganos de fiscalización y de auditoría para saber si esos recursos provienen de los contratos que aquí expusimos. Nosotros llamamos al instituto a que sea transparente en este caso. No lo ha sido, por ejemplo, en el tema del cochinito dorado. Solo transparentaron la parte del finiquito en sentido estricto, pero nunca han dicho a cuánto asciende el seguro de separación individualizada. Esa es la parte pues más robusta de esta alcancía dorada, es en la que hay más millones.
El diputado de Morena por Jalisco consideró que el viaje del consejero presidente Lorenzo Córdoba a los Estados Unidos es simple turismo electoral a cargo de los recursos de los ciudadanos. Pero el reporte que tenemos.
Gracias, gracias por la información, Jaime Obrajero. Pues ahí están las reacciones de esta gira que realiza por Estados Unidos Lorenzo Córdoba, él a un presidente del Instituto Nacional Electoral, en medio pues de varias críticas por parte de Morena y en medio de la batalla legal emprendida en contra del Plan B electoral. Los halagos hacia el Instituto Nacional Electoral no han faltado, sobre todo aquellos que sugieren y que surgen por parte de funcionarios de Estados Unidos. Precisamente fue el subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, quien elogió la labor del INE luego de su reunión con el consejero presidente Lorenzo Córdoba, quien realiza desde el pasado lunes una gira de trabajo por aquel país. A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense indicó que habló con Lorenzo Córdoba sobre la importancia de que las instituciones electorales cuenten con presupuestos y sean totalmente independientes. Parte de la reacción de este funcionario estadounidense tras reunirse con el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, quien sí está a unos días ya de dejar el cargo. Sin embargo, pues eso no le impide que pueda seguir promocionando el valor y los valores del Instituto Nacional Electoral. Vamos a nuestro comentario de Vanguardia Industrial, que encabeza nuestra colaboradora Silvia Ortiz. La tendencia de la ecología, la tendencia ecológica en la movilidad, México, sus posibilidades de convertirse pues en un productor, en un productor importante en el área de la electromovilidad, de los autos eléctricos, que van en aumento. Y bueno, pues con el anuncio y la llegada de Tesla a Nuevo León ha consolidado su atractivo para la captación de inversión extranjera directa a nuestro país. Adelante, Silvia Ortiz.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio de W Radio. La electromovilidad trae de cabeza al mundo. No hay economía que no esté planeada bajo criterios de producción a gran escala de los autos movidos con energías limpias y por la producción de componentes con todo lo que va a reconfigurar a los mercados. De tal importancia es que el propio Estados Unidos mantiene una política de estímulos fiscales a compradores de autos eléctricos. Eso dimensiona la lucha hegemónica entre las tres principales economías del mundo. China, que encabeza con 50% la lista de países con más unidades eléctricas producidas, seguida por la Unión Europea con 35% y Estados Unidos con 10%. En este escenario mundial, México tiene ya un rol relevante con una producción de autos eléctricos en aumento, pues no hay que olvidar que Ford México triplicará su producción, que actualmente se exporta a 39 países. ¿Y qué decir de la llegada de Tesla a Santa Catarina, Nuevo León, con $4,500 millones para invertir en 1,600 hectáreas? Pero esto nuevamente nos lleva a otro cálculo. ¿Cuántas y cuáles empresas de proveeduría surtirán a Elon Musk, el hombre de tres nacionalidades, sudafricano, canadiense y estadounidense, uno de los más poderosos del mundo en términos de capital? A un año de que Tesla comience operaciones en Santa Catarina, trascendió incluso una broma que hizo uno de los directivos de Tesla al gobernador Samuel García al decirle: no dejen de tomar cerveza, refiriéndose a que una planta de Nuevo León le provee aluminio a la armadora. Esta es una de las caras de la proveeduría, y otra de las caras es el intenso peregrinar de industriales, sobre todo asiáticos, por instalarse en Nuevo León como proveedores de Tesla. Para darnos una idea de la magnitud de la migración de empresas de capital asiático hacia nuestro país, basta mencionar que solo un proveedor de metalmecánica que incluye máquinas CNC está preparado para atender una demanda inicial de Tesla de 300 máquinas, pues cuenta con la experiencia de ser proveedor actual de la armadora estadounidense en China. Cabe destacar que, a diferencia de otros proveedores que no son fabricantes de maquinaria sino comercializadores, una firma china con sede en la ciudad de Ningbo y fundada en 1966 reveló a Vanguard Industrial una inversión superior a los $55 millones en la instalación de una planta a fin de ensamblar centros de maquinado y máquinas de de-casting. El complejo se prevé inicie operaciones en un año, se sumará a la planta fabricante de máquinas de moldeo para inyección de plástico que la firma ya tiene instalada en el Centro Logístico Jalisco, en el Parque Industrial de Acatlán de Juárez, todo con destino a Tesla. La proveeduría entonces se muestra como otro factor determinante en la electromovilidad, pero en un sentido de urgencia, en palabras de alerta expresadas por Isabel Studer, directora de la Alianza México de la Universidad de California, instancia que participó en la elaboración del diagnóstico y recomendaciones para la electrificación del transporte y que trabaja aún en las recomendaciones del documento presentado en febrero pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependencia a cargo del estudio. La alerta es porque la electromovilidad no se da solamente por políticas climáticas o ambientales, sino por las políticas industriales de las potencias mundiales. En suma, para la movilización de inversiones. Vero, hasta aquí mi comentario. Te mando un abrazo.
De industrial siempre, pues, nos trae noticias exclusivas, nos trae información del sector industrial, donde está parado México frente al mundo en la producción. Gracias, Silvia Ortiz. En otras noticias, fíjese que ayer por la noche, senadores del Partido Revolucionario Institucional convocaron a una reunión con carácter de urgente. ¿Sabe para qué? Bueno, pues para buscar remover a Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación de su partido en el Senado de la República. Buscan que el lugar sea ocupado por Manuel Añorbe, identificado con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno. De acuerdo con la información que trascendió ayer por la noche, la reunión se llevará a cabo este miércoles a las 6:00 p.m. en el Senado, donde pues 7 legisladores van a buscar remover de la coordinación a Miguel Ángel Osorio Chong, buscando más acercamiento con la dirigencia partidista y el grupo parlamentario que pues definitivamente se encuentra dividido por esta confrontación que tiene Miguel Ángel Osorio Chong con Alito Moreno y Claudia Ruiz Massieu. De hecho, Alito Moreno sufrió un revés porque el Tribunal Electoral le dijo que sí había alterado los estatutos para reelegirse en virtud de que Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu habían demandado, interpusieron un proceso ante el Tribunal Electoral porque dijeron: no, este se quiere, está alterando los estatutos y se quiere quedar y se quiere reelegir. Alejandro Moreno, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu pues lo demandaron, hubo un revés para Alejandro Moreno, y bueno, este desgarriate que traen al interior de la bancada, pues no los deja avanzar, definitivamente no los deja avanzar como grupo parlamentario, como bancada. A la hora de votar, pues unos votan con Miguel Ángel Osorio Chong, otros votan con Alito Moreno, y bueno, lo que están planeando es que en la coordinación se quede Manuel Añorbe y en la vicecoordinación Jorge Carlos Ramírez Marín. Vamos a estar muy pendientes esta tarde en el Senado de la República de esta reunión que tendrán el grupo parlamentario de los priistas, que son poquitos, son 13 los integrantes de la bancada, pero le voy a decir una cosa, que a la hora de los votos, a la hora de sumar y de hacerle a la matemática legislativa, cualquier voto vale mucho. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Ahí estamos. ¡Ah, qué caray! No sé si alguien
ya
pueda
estamos.
También. Sí.
Ya te escucho,
si
te escucho muy bien.
Ayudarme a cerrar la puerta que me dejaron aquí abierto porque se escucha un poquito la aspiradora que andan por aquí limpiando nuestra querida señora Alejandra. Muchas gracias, don Luis. Lo que pasa es que, fíjate que estamos, cambiamos de instalaciones y
sí.
Estamos desde otro punto aquí de Radiópolis. Y así que, bueno, pues estamos en otro estudio, estamos, digamos que, pues más o menos todavía adaptándonos a esta nueva situación, a esta nueva realidad que tenemos para hacer radio desde aquí durante algunos días, algunos meses, esperemos que sean semanas. Pero bueno, mientras tanto, nos acomodamos. ¿De qué se trataron las redes? Pues fíjate que de muchísimas cosas, entre ellas, fíjate que ayer el presidente López Obrador defendió a Donald Trump. Decía el presidente, oigan, es que quieren detener a Donald Trump y yo sé de lo que se trata, lo quieren sacar de la boleta y bueno, pues un montón de cosas ayer que dijo el presidente.
Yo también, a mí también me persigue, no te digo, en todas se apunta, en todas. Oiga, quemaron una imagen de la ministra y es violencia de género. A mí también me quemaron.
Oiga,
yo también.
Espiaron. No, a mí sí me espiaron, lo de hoy nada más es inteligencia.
Es inteligencia. Oiga, que van a agarrar a Donald Trump. Ah, pues a mí también, igualito. Oye.
Su amigo Donald Trump.
¿Por qué todo tiene que girar en torno a él? ¿Por qué todo es él?
Pues porque así es la mañanera. Así es la presidencia, el presidente López Obrador. Y también, bueno, pues es su amigo, el expresidente Donald Trump. Y en cada oportunidad que tiene lo defiende, que si su libertad de expresión, que si este tipo de cosas. Hay que recordar, bueno, todo el escándalo en el que se vio envuelto Donald Trump y la cantidad de veces que el presidente López Obrador dijo, no, pues que le devuelvan sus cuentas porque son de derecha las redes sociales, por eso. Bueno, ayer lo volvió a hacer y bueno, pues dijo que querían quitar de la boleta a Donald Trump. Lo cierto es que Donald Trump está envuelto en muchísimas otras cosas, como
pago
de sobornos, como que se llevó documentos oficiales. Así que, bueno, evidentemente tampoco muchos americanos quieren, o bueno, muchos estadounidenses quieren que vuelva a la presidencia. Así que, entre tantas cosas, le van a encontrar muchísimo, entre impuestos y todo lo demás que ha hecho. Bueno, pues tiene bastantes cuentas por pagar Donald Trump. Así que, bueno, parte, por supuesto, de la defensa que hizo el presidente López Obrador hacia el expresidente Donald Trump, que hay que recordar que fue un presidente bastante bully con nosotros, bastante duro con México, que si se iba lo peor hacia Estados Unidos, que si llegaban puros violadores y narcotraficantes, un montón de palabras
el
que
muro,
decía. Sí, el muro.
Del muro.
Lo trajeron aquí durante la presidencia de Peña Nieto.
Casi les vino a dar un par de patadas.
que le decían, oigan, es que le va usted a decir, a mencionar sobre el muro. Y pues vino y nos mencionó a nosotros sobre el muro Donald Trump y nos dejó de a tres aquí esperando por lo menos algo más diplomático, pero no, lo refrendó aquí en México Donald Trump.
Y en esa presentación, en esa conferencia que dieron después de sus mensajes de Peña Nieto y de Donald Trump, a mí me tocó estar allá en Los Pinos y dijeron, no va a haber preguntas, nada, nada más van a ser los mensajes de los... de los mandatarios.
Sí, sí, sí.
Y resulta que después de que terminan los mensajes, Donald Trump organizó su conferencia de prensa. A ver, Mary John, y ahí a sus periodistas y todos los demás.
No, con ese hombre no se podía confiar.
Pintados,
¿no? Sí. No se podía confiar, pero bueno, pues el presidente López Obrador lo defiende y lo defendió ayer. También, entre otras cosas, fíjate que ayer fue el aniversario del AIFA y le compusieron un himno al AIFA. Entonces ayer lo cantaron y dice, o sea, no me sé la tonada porque la verdad es que lo escuché, pero ya no me acuerdo. Dice: Aeropuerto Felipe Ángeles, abre tus puertas a la aviación, tu inmenso cielo que garantice tiempos de gloria y satisfacción. De entre las ruinas te levantaste y por tu pueblo tú te forjaste, como un castillo inquebrantable donde se albergan fuerza y pasión. Vuelan hacia los cielos las aeronaves con libertad. Varios destinos en territorio también con rumbo internacional, que eso pues todavía no es tan cierto porque no hay tantos vuelos internacionales, pero le hicieron y lo mostraron ayer en el aniversario un himno, sí, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
Sí, vi la cara del gobernador del Estado de México que no podía articular palabras.
¿Qué cosa? ¿Qué es esto? Al final de cuentas, bueno, pues un aeropuerto administrado por la milicia, que de alguna manera, bueno, pues son pues estos himnos que arengan, estos himnos que son combativos, estos himnos que de alguna manera tratan o intentan de dar fuerza a las Fuerzas Armadas. Bueno, pues ayer le hicieron un himno, bueno, lo presentaron, y presentaron este himno del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Créalo o no, por ahí burlas, por supuesto, en las redes. Decían, bueno, pues no tendrá tantos vuelos, pero ya tiene un himno. Así que de alguna manera se volvió tendencia, y es tendencia el himno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. También, bueno, pues, de entre nuestras desgracias deportivas, que a final de cuentas pues fue un pequeño triunfo, pues México quedó fuera en semifinales en el Clásico Mundial de Béisbol. Y de alguna manera, bueno, pues Japón se fue a la final contra Estados Unidos y ayer Japón se convirtió en campeón del Clásico Mundial de Béisbol. Decían por ahí, pues el mejor equipo del mundo, los que mejor juegan, los que mejor están, pues ayer lo refrendaron y Japón, a final de cuentas, se convierte en campeón. También un tema, pues duro, complicado, ya para cerrar en materia deportiva también, la jugadora del América, Scarlett Camberos, bueno, pues se confirmó su salida y se fue a los Estados Unidos porque aquí vivió y convivió con acoso. De manera virtual, de gente que incluso llegó a su casa a acosarla, a molestarla. Bueno, pues es una constante en el fútbol femenil, en el fútbol mexicano femenil. Varias jugadoras han sufrido este tipo de acoso. A varias jugadoras las han buscado, las han amenazado de muerte en redes. Y pues muy a la ligera tal vez la gente toma a veces los comentarios y de alguna manera, bueno, pues ayer se dio y se hace oficial esta salida de esta jugadora, Scarlett Camberos, que se va a Los Ángeles, se regresa a los Estados Unidos por una situación dura, una situación complicada que se vive en este país, bueno.
Sí. Oye, nada más corrijo que cuando vino Donald Trump no era todavía presidente, era candidato republicano, sí, a la presidencia de Estados Unidos.
Sí, sí, sí.
Pero sí, pues en plena campaña, ¿no?
Iba mal en las encuestas, de hecho, le iba ganando Hillary Clinton. Y de repente vino aquí a refrendar lo que decía, porque así era Donald Trump, o así ha sido.
Sorpresivo.
Y de ahí, mira, nadie lo bajó, sí.
Sí, vino a reforzar la campaña en agosto del 2016, si no mal recuerdo. Pero sí, te decía yo que después del mensaje de los mandatarios, no, Donald Trump todavía no era el mandatario. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con el final.
W. Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Y la estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
La selección nacional se escucha por W Radio y W Deportes. En la nueva era, con Diego Coca. Partido de la Nations League de la CONCACAF. Este domingo 26 de marzo contra Jamaica. Se escucha en punto de las 6 de la tarde, con previa desde las 5 p.m. En W, somos la casa de la selección mexicana.
W.
¿Escuchas W Radio?
W.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Noticias W.
De la mañana con 49 minutos, estamos de vuelta y aquí tengo las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. El periódico Reforma en su primera plana dice, alcanza Pemex 29% de energético sucio. Y pues otra vez las imágenes de la contaminación de Cadereyta. Ya ve que el fin de semana el tema estuvo sobre la mesa. Lo trae el periódico Reforma en su primera plana. Y también desmiente Estados Unidos a AMLO sobre Trump y fentanilo. Ya platicábamos también el tema de que pues se corrió la versión de que iban a detener a Donald Trump y lo iban a detener. Y el presidente dijo, no, pues es que es un perseguido, como a mí también me persiguieron. Trae la nota el periódico Reforma en su primera plana. El Universal dice, Chapos y Cártel Jalisco Nueva Generación desarrollan nuevas drogas sintéticas. Y ya ve que las autoridades dicen, no, aquí no se produce ni se consume fentanilo ni nada de eso. Pues no, fíjese que no. Y también Japón, el equipo perfecto, pues habla de que Japón se llevó el triunfo en el Mundial de Béisbol. Japón se sobrepuso a Estados Unidos y le ganó, y lo titula el diario El Universal como el equipo perfecto. También Excelsior trae en su primera plana y a los jugadores de béisbol de Japón celebrando, festejando, muy felices, muy contentos, levantando la copa. En México hay 12 millones sin agua potable, es la nota principal del diario Excelsior. Se quedan en Así las Cosas. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a nuestro productor Luis Ávila, en los controles don Luis Álvarez. Yo soy Verónica Méndez y los esperamos mañana, ya saben, a las 5, porque para luego es tarde.
W.
Escuchas W Radio.
W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
W.
Si es radio,
es W.
Porque no todos pudieron verlo. Arjona regresa a México.
Va por ti, que no sabes perder en nada.
Con su tour Blanco y Negro.
¿Y cómo deshacerme de ti si no te...
25 de marzo.
Para sanar las heridas.
Foro Sol.
Desnuda que no habrá.
Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio.
Mujer.
Arjona, Tour Blanco y Negro.
Si no podemos, no existe.
W Radio invita.
Si no existe, lo inventamos por ustedes.
Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W.
Y me pueden encontrar en mis redes como @andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y el día de hoy quiero platicarles acerca de los seguros. Es obligatorio tener seguro de auto o motocicleta en México. En un accidente vial o si te detiene un agente de tránsito, dentro de los documentos solicitados se debe mostrar el comprobante de póliza vigente. De no ser así, amerita una multa entre 2,000 y 4,000 pesos dependiendo de la entidad. En caso de ser una unidad de transporte de carga o un transporte público, el vehículo puede ir al corralón. El seguro que requiere la ley es el más sencillo, por daños a terceros. Es decir,
que cubre los gastos en caso de ocasionar daños a otra persona o sus bienes en un percance automovilístico.
Dependiendo de la aseguradora, podría incluir otros beneficios. Si ya cuentas con un seguro de automóvil, no es necesario tener otro. Pero es importante revisar que los montos de la suma asegurada en la cobertura sean iguales o superiores a los que apliquen en el lugar en donde resides. La página de la Condusef permite comparar y elegir opciones entre 18 aseguradoras con la misma cobertura a distintos costos. Y muy importante, no solo recuerda renovar tu seguro, sino también tu licencia. El no contar con ella podría hacer que se invalide tu cobertura o inclusive que la póliza sea cancelada. Yo soy Andrea Echegoyen de Movilidad W y me puedes encontrar en mis redes como
@andrea_echegoyen en Instagram y en TikTok.
Y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde en Movilidad W por toda la cadena W.
Destapando memorias
con Charlie de la Mora
en
sabrán de mí.
No me falles.
Y siguiendo hablando de marcas de juguetes, sin duda alguna, una de las más famosas en la década de los 70 y 80 fue Lili Ledy. Entre los más famosos se encontraba Lagrimitas Lili Ledy.
Llora y llora y mueve sus manitas, solo se contenta llevándola a pasear.
Fabiola, la muñeca que camina por sí sola, la Comiditas Lili Ledy.
Esta es Comiditas Lili, la única muñeca que come su papilla moviendo su boquita con naturalidad y bebe su mamila como un bebé de verdad. Luego, como es natural, hay que cambiarle el pañal.
El horno mágico para hacer pasteles. ¡Ay! ¿Qué me dicen de él? La máquina de raspados.
Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor. Máquina de raspados, pizza de sabor.
¿Y tú? ¿De qué juguetes de Lili Ledy te acuerdas?
¿Qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Mujeres. W Radio.
Hola, yo soy Maya Zapata y soy actriz y activista antirracista. Me considero una luchadora antipatriarcal. Si se me exige algo por ser mujer, es que me porte bien. No lo voy a hacer. ¿En qué espacios hace falta más representación de mujeres? Yo diría representación de mujeres prietas, no solamente mujeres racializadas, sino también mujeres gordas, de talla pequeña, mujeres con discapacidad, mujeres trans. Creo que hay una gran diversidad de mujeres que todavía no están allí y que es muy importante que se abran espacios para la diversidad.
W Radio. Soy la mujer que elijo ser.
Las noticias se escuchan y se generan en W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
Vamos a escucharnos.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las
cosas. Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.